¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original, obviamente en pandemia, en cuarentena, por supuesto, por este tema del coronavirus, lo que no quita que tengamos a personas importantes para entrevistar justamente aquí en Cuéntame una historia original, que en este capítulo vamos a tener a Ariel Paolo Rossi, jefe de fútbol técnico de Colo-Colo con vasta experiencia. En este tema de fútbol joven, en este tema de divisiones inferiores, con también en otros equipos en Argentina. Ariel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original.
¿Qué tal, Nelson? No, a vos por la invitación.
¿Cómo te ha tocado este tema de la cuarentena por el tema del coronavirus? ¿Cómo has podido adaptar tu trabajo considerando que ir a trabajar se hace cada vez más difícil también?
Sí, indudablemente no. Bueno, esto se cortó cuando arrancó el tema de la pandemia y nosotros ya al club no volvimos más, así que nos estamos manejando como hace la generalidad, con el tema de las videollamadas con los chicos, las reuniones de Zoom, el seguimiento que hacemos con todas las series, cada una con sus cuerpos técnicos, nosotros haciendo reuniones por separado en el área técnico-táctica, en el área física, con un poco con el departamento psicosocial, bueno, intentando hacer algo que no estábamos preparado para estas cosas. Así que, pero bueno, ante todo sí tratar de contener a los chicos, que es lo más importante.
Ariel, hay uno de los temas más importantes para un jugador joven en una división inferior de cualquier club, es el tema de la identificación con el club. Ser identificado con el club va de la mano con tratar de que el niño, el adolescente, también sea hincha del club.
Si es hincha, mejor. Yo creo que dentro de los valores que uno inculca a un posible futbolista cuando lo va entrenando para ver si se pueden desarrollar para llegar al primer equipo, uno de los valores fundamentales o uno de los valores importantes es el sentido de pertenencia de la institución. Después, obviamente, que con el correr de los años, a veces cuando los chicos están mucho tiempo adentro, pueden cambiar su forma de pensar en cuanto a hincha de otro club. O sea, por ahí a veces los nenes nacen en familia que lo hacen hincha del club donde el papá o un tío o el abuelo, y después estando dentro de una institución, cuando se encariñan con el lugar, cuando empiezan a conocer la institución y pasan muchos años adentro, pueden cambiar esa forma de hinchar por un club. Yo no sé si va de la mano. O sea, a mí me tocó que hemos tenido jugadores en otros lugares que no eran hinchas de la institución, después llegaron al primer equipo y terminaron simpatizando también con ese equipo. O sea, lo que sí, bueno, nada, nosotros los profesionales tenemos que inculcar ese sentido de pertenencia, que es lo que nos pasa a nosotros también cuando trabajamos. O sea, yo chiquito fui hincha de un club, pero cada vez que voy a trabajar a un club, soy hincha de ese club enseguida, para empaparme de la historia, ¿no? De los clubes que uno trabaja.
¿Y cómo inculcarlo? ¿Cómo inculcarlo en un niño que muchas veces puede que no sepa tanta la historia del club? ¿Cómo inculcar la identificación de un club en un niño, en un adolescente?
El día a día. El día a día, entrenamiento tras entrenamiento, mensaje tras mensaje, mostrándole cosas. Y bueno, y obviamente después el chico, mientras se va poniendo la camiseta de su club, el que va perteneciendo, la va sintiendo cada vez más. Y el mensaje nuestro, de los entrenadores, contándole la historia del club, haciéndolo identificar con los futbolistas del primer equipo, de los que han sido del primer equipo, con logros de las instituciones. Y después se van armando ellos adentro, con el correr de la semana, de los meses, cuando se empiezan a identificar con la serie, con sus compañeros, con sus profes, con sus técnicos, con las jefaturas. Y ahí lo empezás a armar, y el chico solo va identificándose con la institución. A veces es difícil cambiar a algunos que tienen tan arraigado el ser hincha de otro club. no es sencillo, pero sí después termina afianzándose cada vez más con el club que empieza a pertenecer en las divisiones formativas. Por eso el sentido de pertenencia lo tenemos que ir forjando nosotros los docentes.
Tu trabajo tiene algo súper complejo, que es decirle a niños, a adolescentes, que no. En el sentido que pueden estar preparándose años para algo, que es principalmente el objetivo de las series menores, es pasar al primer equipo, justamente de ese club. Pero tu trabajo tiene algo súper complejo, que es decir que no. ¿Cómo lo sueles hacer en esos casos? ¿Cómo se lo toma la mayoría de los niños cuando le cuentas esto?
A tu pregunta me la hicieron un par de presidentes también, cuando a veces te contratan. Y a veces no hay un manual para eso. Cada uno, cada jefatura técnica o cada jefe técnico, o en Argentina se dice coordinador, tenemos nuestra forma de expresarlo y decírselo al chico. A mí la que siempre me dio resultado y me hace bien a mí como persona es tener el compromiso con los chicos durante todo el año. Con el titular, con la figura del equipo, esos que siempre que por ahí dicen que son los mejores, el que va a la selección, de la misma manera que como tenés con el nene que por ahí no es citado, ¿no? Porque los jefes técnicos no armamos los planteles, lo arman los entrenadores.
Exacto.
Y el día a día con los chicos, de estar todos los días con los chicos, de verlo en cancha, de estar, de preguntar, de ver cómo están, tener un compromiso con los 200, 250 chicos que hay en las instituciones, más o menos, y escucharlos. Y prestar atención en un entrenamiento, prestar atención en el partido cuando entra a lo mejor 10 minutos. Y obviamente los titulares es más sencillo, porque son los que han jugado mucho más tiempo. Y entonces, generalmente cuando uno deja en libertad de acción a un futbolista es el que menos juega. Entonces cuando uno en el día a día está y lo va escuchando en esas dudas, o preguntarle qué ven ellos, y después decirle la verdad es la que nosotros creemos, por ahí nos equivocamos, y consensuar mucho con los entrenadores que tienen ese jugador o los que han tenido, para tratar de que el margen de error sea el más chiquitito y incentivarlo a que el chico pueda desarrollarse a lo mejor en una institución en el cual en esta no tiene lugar, porque hay otros chicos que juegan. La verdad que es como que a mí con el tiempo generalmente me ha pasado que muchos chicos que después han jugado en otros lugares te agradecen de cómo se lo fuiste diciendo. Y otros se enojan a veces, y es normal. O se molestan, no que se enojan, pero es normal porque nosotros le estamos diciendo que no a alguien que tiene un sueño, una ilusión. Lo que sí, yo con el tiempo, al principio me costaba un poco, porque esa ilusión yo la tuve de pibe, y bueno, y tampoco te gusta que te digan que no a algo. Entonces con el tiempo yo ya la fui madurando y te da más experiencia y más manejo con los chicos, y los chicos no son todos iguales. Hay chicos que vos sabés que ya se van a molestar, otro no, otro ya lo va madurando solo, porque vos en el transcurso del año se lo vas diciendo. A mí, desde lo personal, no me gusta ser tajante el último día. A mí me gusta ir hablando
preparando.
Con el chico. Preparándolo. Sí.
Porque el ser futbolista profesional debe ser una de las pocas profesiones que hay donde alguien tiene claro lo que quiere ser desde muy niño.
Claro.
Entonces, finalmente, igual debe haber una manera, no sé, dime tú, al hablar con un niño y decirle que no, cuando justamente no tiene la capacidad o tú no lo ves como futbolista, como también la manera en la que dices no para este club. Claro. Me imagino que deben ser diferentes.
Sí, me parece que eso es clave. O sea, esa explicación. O sea, un chico que está haciendo cadete, supongamos hoy en Colo-Colo, ¿no? Uh-huh. Que a mí me toca hoy estar trabajando acá. Si está haciendo cadete acá es porque lo han elegido. O sea, o yo, o otros entrenadores, o los entrenadores de turno, entonces fueron haciendo un recorrido dentro de cadete, y van pasando de serie en serie. Entonces, eso es clave. O sea, si él pudo hacer cadete acá, a lo mejor el nivel de la exigencia que hay dentro de una institución tan grande como es Colo-Colo, te lleva a que esto que vos lograste acá, en un club un poco más chico, te sirva toda esta base que vos hiciste para poder desarrollarte. Y después, lo que sí hay que tener claro que todos los que nos iniciamos en este tema del fútbol, todos tenemos la ilusión de ser futbolista profesional. Y no todos llegan. Entonces, esa es la famosa frase que se dice que hay que ir paralelo, que el deporte tiene que ir paralelo con el estudio, todo. Bueno, entonces, por eso es importante que los chicos sigan desarrollándose en otra cosa, ¿no? Que el estudio, que sea paralelo al deporte, porque después va a llegar un momento que no todos entran dentro de este famoso embudo que es el futbolista profesional. No solo en el primer equipo del cual vos pertenecés, sino después cuando te va a otros clubes, porque también es difícil después cuando te va a otro club. ¿A vos te parece que por ahí te va de un club tan grande como Colo-Colo y te va a un club un poco más chico y te parece que igual después ahí podés jugar? No, porque hay otros nenes que estuvieron haciendo esas inferiores ahí y ya se han ganado su lugar y, bueno, me parece que esa preparación la tenemos que ir llevando a cabo y todos los que hacen deporte ya empiezan a saber que es difícil esta carrera. Y no hay que esconder eso, o sea, hay que seguir preparándolo humanamente para que disfruten esto que están haciendo, porque hay montones de chicos que después con el tiempo aprenden de que han disfrutado mucho pertenecer a las cadetes de los clubes. Se acuerdan de los partidos que han jugado, de un gol, de las citaciones, de las tristezas, porque el entrenador... Pero hicieron una infancia o una adolescencia muy linda, o sea, no pertenecer a un vestuario de los clubes muy lindo, pertenecer a los grupos. No sé, yo por experiencia digo que a la larga los chicos que hacen, bueno, acá se le dice fútbol joven o inferior en mi país, lo disfrutan. O sea, al margen de que no lleguen. Indudablemente todos queremos que los que participen, lleguen y jueguen y se desarrollen como profesionales en cualquier equipo, no solo en la primera de elite, ¿no? Aunque sea una segunda profesional o una primera B, vos te desarrollás como con tu ilusión de ser futbolista, de ponerte una camiseta y ser profesional. Pero hacer fútbol joven o inferior es lindo y el deporte es muy bueno para los chicos, ¿no?
Ariel, ¿y te ha pasado como anécdota que quizás alguna vez viste a un joven que dijiste no le alcanza para ser ni siquiera futbolista profesional y de repente fue futbolista profesional y ganó muchas cosas, se hizo famoso, no sé, ¿te ha pasado ese tipo de cosas? ¿Si puedes recordar algún nombre en ese caso?
Que no haya llegado, pero sí por ahí yo tuve algún futbolista, no, a mí no me gustaba nombre, porque
ya,
no me gustan ni lo que tuve ni lo que no tuve, o sea, es una forma. Pero tuve un jugador que yo creí que podía ser futbolista, pero no al alto rendimiento que llegó. Sí. Lo tuve en edad de 17 años, tenía una personalidad muy importante, técnicamente por ahí no era un jugador muy dotado, pero sí tenía una personalidad fuerte, un pibe que entrenaba bien, un pibe que se lo veía ganador, de buen perfil en eso, o sea, eso era lo que a él lo sostenía dentro de las divisiones juveniles, pero yo creí que iba a jugar, pero no al alto nivel como jugó. Y después sí, tuve otros que por ahí esas anécdotas que tenés se enojaron. También dentro de ese mismo club yo dejé libre un jugador que era el máximo goleador de las divisiones juveniles durante creo que 4 o 5 años. Y cuando yo lo dejé en libertad de acción, lo mandé de un equipo de primera A, con edades ya de contrato, 20 años, lo mandé, bueno, en la Argentina está la A, el Nacional B, o bueno, ahora cambió de nombre, lo que sea, la primera B y la primera C. Y yo le dije que lo podía mandar, que había un amigo ahí, que había un técnico amigo, que lo podía ver y lo iba a ver bien, toda la primera C. Y primero me dijo que no, porque cómo lo iba a mandar de tan alto a tan bajo. Después me llamó, me dijo que sí, yo lo mandé y el pibe, bueno, salió campeón, hizo goles y siempre se acuerda esa anécdota porque, nada, quedamos hasta como amigos y me decía yo lo que te putié cuando me mandaste a la sede, goleador. Bueno, no sé, vende autos cerca de mi casa, nos hemos encontrado, un pibe que, una cra de persona. Bueno, nada, son anécdotas, o sea, te pueden salir bien o te pueden salir mal.
Oye, Ariel, con respecto a la competitividad, según tu experiencia, ¿cuánto tiene que ser un joven competitivo de manera innata para que pueda ser un deportista de alto rendimiento? Porque entiendo que también la competitividad se puede trabajar, pero según tu experiencia, por supuesto, ¿tiene que haber algo también de forma innata para que el jugador pueda ser un deportista de alto rendimiento?
Y ayuda. Hay deportistas que, sí, vos los ves ya en edad de temprana. Te llegan jugadores en edad de temprana que vos decís, este chico no hace falta incentivarlo en nada porque lo tiene todo adentro. Es competitivo por naturaleza.
Y ¿qué ayuda. Es lo que ves? ¿Qué es lo que ves ahí para que notes que es competitivo?
Y en cualquier cosa que hace, así sea un entrenamiento de remate o un entrenamiento de centro. El chico te demuestra hasta competitivo en eso, no solo en un reducido o no solo en un partido de 11 contra 11 en un entrenamiento, ni hablemos en la competencia oficial, o hasta en lo que el profe enseñándole un ejercicio de coordinación. Son pibes que te lo van demostrando hasta cuando caminan, como que lo llevan adentro. O sea, generalmente casi todos los chicos son los que hacen deporte, bueno, son culturas diferentes, ¿no? La argentina por ahí a la chilena, ¿no? En eso. Yo hablo de los dos lugares que trabajé con pibe, con chicos, adolescentes o niños. Pero hay, siempre hay un plus de otros que te lo terminan demostrando ellos y fueron elite. O sea, los años te lo. De hecho, los años te lo van dando, ¿eh? Yo al principio no puedo hablar lo que estoy hablando ahora porque no lo había visto. Pero sí he visto jugadores en edad de temprana, que te mostraban esto que vos me estás preguntando, y que a veces no hacía falta agregarle nada nosotros los formadores o los entrenadores, porque él solo iba evolucionando. Y a otro hay que ayudarlo un poco más, en la competencia fuerte, ¿no? Esos chicos, mejor, yo tuve varios que fueron élite.
¿Y qué es mejor para formar? ¿El amar ganar o el odiar perder?
No, a mí odiar perder no. A mí la palabra odiar no me gusta. Me quedaría con amar ganar, pero me parece que cuando uno entrena generalmente a los chicos, siempre vos lo vas armando para ganar, porque no encuentro ningún entrenador que quiera perder, ni ningún chico que quiera entrar dentro de la cancha a perder. Lo que no hay que es pasarse para el otro lado, ¿no? Que si no ganás está todo mal, menos en la formación, pero sí inculcar que hay que ganar, porque a la larga el proceso de formación te lleva a que cuando vos llegás a primera, tenés que llegar con la cabeza formada, que en la primera te van a exigir que ganes. Uh-huh. Porque es por dinero, es por prestigio, es por bueno, tanto sea institucional como personal, ¿no? O sea, obviamente, lo que dije recién, ¿no? En las edades formativas no hay que avasallarlo al chico de eso. Odiar, perder, no. A mí esas cosas no me gustan a mí en lo personal. Sí, sí entrenarlo y sí enseñándole de que, bueno, cuando vos jugás, ya desde el momento que hay 11 contra 11 y hay un árbitro y hay un arquero enfrente que vos le tenés que hacer goles y hay uno que te la tiene que salvar, ahí alguien gana o pierde, así que hay que explicárselo eso. No, los entrenadores y no sé, los formadores y los chicos.
A eso mismo iba a ir, porque también se le tiene que enseñar la tolerancia a la frustración, que no es lo mismo enseñárselo a un niño de 14 años, porque recién está madurando, a una persona de 25 años, que ya ha fracasado en algunas situaciones de su vida. Me imagino que también el trabajo de la tolerancia a la frustración es diferente, si se le puede llamar de alguna forma, porque ellos están siendo educados tanto por sus padres en la casa, que es la formación más importante, como también se le está educando o formando en un club de fútbol para ser futbolista profesional.
Sí, sin ninguna duda. Y hoy hay más herramientas que años atrás. Yo soy ya de una generación, tengo 56 años, hace 24 años que trabajo en la formación, y hace 24 años atrás no había todas las herramientas que hay ahora, desde el lado psicosocial, psicólogo, asistente social, más entrenadores, más profe. Antiguamente se trabajaba un técnico y un profe para tres series. Entonces todos nosotros los que trabajamos en esto, obviamente que tenemos que prepararlo con el tema de la frustración. No es fácil. Bueno, hoy hay más todavía porque hay mucho más manejo de redes sociales, representantes, bueno, todo lo que implica la familia, que quiere que el chico sea futbolista o deportista. Sí, y hay que trabajarlo. A nosotros, o sea, hoy tenemos, por suerte, hay más herramientas, en serio, que hasta nos ayudan a nosotros los DT o los profes o la jefatura técnica, que hay psicólogos que te ayudan también a manejar el tema frustración.
Tocaste un tema súper importante, que es el tema de los representantes. Llega un representante de una agencia X y le ofrece a un jugador sub-16, pongámosle por un ejemplo, le ofrece, mira, te puedo ofrecer esto, es probable que si sigues así te puedo llevar a tal club, podemos negociar, puedes ganar, asegurarte tu vida quizás a los 21 años, 22 años, y ante muchos niños con muchas carencias desde su infancia, ven esto muy seductor, y ha pasado. Lo que muchas veces no termina siendo tan conveniente para los niños, porque hay representantes que finalmente los terminan dejando botados, no vamos a decir nombres, pero tú que conoces el ambiente, me imagino que ya debes saber de algunos, o algunas agencias. ¿Cómo trabajas ese tema con el tema de los representantes y los niños, los adolescentes? Cuando llega un representante, le ofrece, mira, te puedo asegurar tanta plata a tal edad, por ejemplo.
Bueno, es un tema que está instalado ya en el deporte. O sea, antiguamente no se trabajaba con representantes, y hoy está, es algo que está dentro de la estructura del fútbol joven o del futbolista. Así que, y como en todos los casos, hay bueno y malo. Nosotros, o sea, yo personalmente no trato de no vincularme en lo más mínimo, y seguir siempre con una normativa de club. Y después está, o sea, uno no puede parar eso, o sea, si lo va a ayudar con un par de botines o con un viático, salvo que en las instituciones no lo permitan y no permitan que entren los representantes al predio y no permitan que los jugadores no tengan representantes, que no pasó, a mí no me pasó en ningún lado, en todos lados están los... Y después el diálogo normal que hay que tener con un representante, que si yo creo que... A ver, para ejemplificarlo, esto ya lo dije en un par de lugares, así no me corro de la misma línea que yo vengo manejando de hace mucho tiempo. Antiguamente, el chico entraba a X club en inferiores y por ahí iba el padre a verlo, o la madre, porque como trabajaban no podían ni a verlo. Entonces la voz del entrenador tenía fuerza. Era como que, el técnico me dijo que... Después ya los padres podían ir mal a la cancha. Entonces la voz del entrenador un poquito menos de fuerza tenía, porque los papás cuando llegaba a la casa le decía, jugaste mal o no pateaste, o vos tenés que hacer esto si el técnico te mira. Poné ejemplo. Después también va la novia, después va el tío, después va el pariente. Después empezaron también en muchos lugares a tener influencia por ahí los mismos directivos, estoy hablando más por la Argentina que por Chile, sí. ¿No? Que allá es más social los clubes, y entonces hay muchos directivos que también le ponen la mano arriba al hombro al jugador, entonces entra otra voz más a la cabecita de ese nene. Entonces la voz del entrenador va tomando cada vez menos fuerza, y después si entra la del representante, y el mensaje del representante también es otro, la voz del entrenador vuelve a tener menos fuerza, entonces empiezan a entrar todos disparadores diferentes. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, y en la cabeza del chico se le mezclan un montón de ideas. Si nosotros los entrenadores, los formadores, siempre seguimos por la misma línea de conducción y podemos lograr que el chico nos dé le dé la importancia que es el técnico, el profe, el asistente social, el psicólogo, que piensan para todos los chicos igual, porque para nosotros todos los chicos son iguales, cada papá, cada mamá, el chico es el mejor, cada representante, el chico es el mejor, y ahí el lío lo tiene el pibe. Entonces, por eso digo, hay representantes que son buenos, que siguen la misma línea que largamos nosotros, y hay otros no digo que sean malos, pero que la información va por otro lado. Entonces, ahí es donde se confunde el jugador. Así que yo, desde mi lugar, no he tenido problema en ningún lugar con el tema representante. Si veo que la información que yo doy, escucho del lado del jugador que hay otra por el otro lado, indudablemente yo voy a tratar de interceder porque el futbolista es del club, no es de un representante, es de la institución. O sea, es de la institución, es de la madre y del padre, ¿no? Pero sí, pertenece a la institución. Entonces ahí trataré de interceder para que ese chico vaya por el camino que tiene que ir. Pero lo que quiero sí con esto ejemplificar es que es una figura que está dentro del deporte que tenemos que saber trabajar. Hoy está, por eso yo puse el ejemplo antes, antes eran un técnico cada tres categorías, después se llegó el técnico o dos técnicos cada tres, después empezó el técnico y el profe, antes no había entrenador arquero, ahora está el entrenador arquero. En algunos lugares no había kinesiólogo, ahora están los kinesiólogos, no había psicólogo, ahora están los psicólogos. Bueno, también entró la figura del representante dentro de la formación del jugador. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que todo eso que está alrededor del chico sea para bien del chico, no que sea un disparador negativo.
No, y además que cada voz de autoridad que le habla al chico signifique, o sea, sean todos iguales.
Claro. Ese es el gran problema.
Que existe un equilibrio.
Nosotros todos equiparamos, claro. Por eso yo digo la voz del entrenador. Yo soy el futbolista. A mí que un técnico me hable era ¡fua! Sagrado. ¿No? Porque sabía que era el que te pone o el que te saca. ¿No? O sea, la figura del entrenador siempre la fuerte, porque es el que arma el equipo. Entonces, si se desgasta esa voz, es difícil formar también. Entonces, cuando igualamos todo, indudablemente va a ser más fácil. Y hay que pensar que todos los chicos en los clubes son todos iguales. Porque yo antes hablé del suplente y el titular, o el seleccionado. Son todos iguales. Porque después no sabemos cuál es el que termina siendo el más importante.
Ariel, dices que llevas más de 20 años trabajando en divisiones inferiores. Has trabajado en Estudiantes, en Lanús, sobre todo, que se te ve muy identificado con ese club en cuanto a tu trabajo para formar jugadores. ¿Qué diferencias te ha tocado ver que te llaman la atención de los niños de hace 25 años atrás, 24 años atrás, con los niños de hoy que te toca también dirigir?
Y antes había menos tecnología y había mucho más amor para ser futbolista. O sea, no sé si la palabra es exacta la que dije, ¿sí? Pero...
O vocación, podría ser.
Sí, puede ser vocación. No digo que no le guste hoy al pibe en esto, pero hoy hay que convencerlo con un montón de otras cosas para que, ¿no? O tienen que tener un montón de otras herramientas. Qué sé yo, antiguamente a veces los chicos no sé, había 10 pelotas para entrenar con un montón de jugadores, o las canchas no eran buenas, y igual los pibes se identificaban con el jugador de la primera, tenían ese ídolo. Y hoy, bueno, la tecnología me parece que acelera un montón de otras cuestiones, ¿viste? Yo en todos lados que voy siempre sigo con el mismo mensaje, que para mí hay que... Los jugadores de fútbol joven tienen que tratar de tener esa ilusión de ser futbolista, nada más. No ver si va a ganar plata, si va a tener un buen auto, si va a salir en la tele, si se va a ir a Europa.
Muy seductor.
Y bueno, por eso digo, la tecnología también en alguna cosa atenta contra eso. Entonces es difícil manejar las cabezas de los chicos en eso. Entonces lo que creo que siempre tenemos que cambiar somos nosotros y acomodándonos a las nuevas tendencias. Sí, antes me parece que eso estaba, al haber menos información de todo eso ahí, lo único que miraba el pibe es si no, quiero ser jugador de fútbol. De hecho, yo sigo diciendo siempre lo mismo, ¿eh? Para mí, en cualquier club que vaya, mi mensaje con el futbolista, a veces se ríen o por ahí te tratan de antiguo, ¿no? Pero digo, mi mensaje con el chico es que sea futbolista. Porque ellos tienen ese sueño de chiquitito. De decir, yo quiero ser futbolista. Quiero jugar en Boca, en Colo-Colo, donde sea, pero que no se te vaya el de ser futbolista, porque después no sabes si te va a poner la camiseta de ese club donde vos te estás criando. Ese es un mensaje que yo le voy a llevar siempre. Porque después, te vuelvo a repetir lo mismo que te dije antes, los dos casos estos, que uno jugó en el alto rendimiento y el otro jugó menos y hoy está vendiendo auto, él está contento porque fue futbolista y jugó en primera.
Claro. Tú
obviamente hubiese gustado jugar en otro lado, ¿no?
Tú estás trabajando en un club en Colo-Colo que tiene una leyenda viva, por decirlo de alguna forma, un ídolo activo, que es Esteban Paredes. Pero se ve difícil que tanto en Colo-Colo como en cualquier club del fútbol chileno, por lo menos, haya un ídolo de aquí a un tiempo más, a un corto tiempo. Se ve muy difícil por esta capacidad que hay de generar ídolos. Porque hoy día pasa que un jugador sale, hace, no sé, 10 goles en un año y se va a otro lado. Entonces, la posibilidad de que se identifique con el club no es tan común hoy en día. ¿Cómo el trabajar con los niños para que quieran ser ídolos de su club, para que quieran jugar una Copa Libertadores, para que quieran jugar, para que quieran ganar primero un torneo con su equipo antes de partir a Europa?
Bien, muy buena pregunta, porque allá pasa igual, ¿eh? En la Argentina. O sea, uh-huh. Los jugadores que empiezan a ser ídolos lo venden. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir identificándolo con el que está. O sea, hoy nosotros tenemos la fortuna de tener a Esteban, que está bárbaro, o sea, porque tenerlo adentro es espectacular, porque vos podés incentivar al chico de que vean el ídolo que está dentro del club. Pero bueno, si no, seguiremos con lo que quedan, y que son los que salen a jugar el fin de semana. Después no sabemos si lo venden rápido o no, pero sí que se identifiquen siempre con ese jugador que tienen ellos ahí cerca, no mirar a Europa. O sea, yo... es muy difícil que yo le diga a un chico que lo mira a Cristiano Ronaldo o a Messi, o sea, porque le ponemos la vara muy alta, o sea, entonces sí, el que tenés ahí, el marcador central de Colo-Colo tiene que mirar a Julio, a Saldivia, al Chaco, de delantero tendrá que mirar a Volado, a Esteban, de volante Matías, Proboste, Carmona, los que juegan, o sea, y ellos tienen que ser su ídolo, tienen que identificarse con el que está jugando en primera. Después, bueno, obviamente, cada uno, ¿no?, tiene más resonancia que otro, pero eso es lo primero que hay que mirar. Y nosotros mismos, los formadores, decirlo, o sea, ojalá que se vuelva, no creo que se vuelva lo antiguo, ¿no?, que los jugadores jugaban 10 años seguidos dentro de un club. No, en Sudamérica no pasa en ningún lado. En la Argentina tampoco pasa.
Es increíble, pero uno ve más camisetas en la calle de niños usando una camiseta más de Mbappé, de Neymar, que de Esteban Paredes, que de Johnny Herrera en la Universidad de Chile, que el Chapa Fuenzalida. Admira más a lo de afuera que quizá a lo mismo de su propio club. Sí, es que tiene club hoy día los niños más chicos.
Bueno, pero por eso te digo, a mí conmigo se ríen en serio los pibes, uh-huh, cuando voy a los lugares, porque yo, ponele, en Chile siempre le digo, no miren tanto el Real Madrid, el Barcelona, miren los partidos de primera y algunos de primera B de acá también, a ver cómo juega tal jugador que pasó por las inferiores y ahora está ahí, porque es lo que primero tiene que mirar. Después lo otro, viene, si viene, viene, o sea, va a venir igual, pero más adelante. Pero bueno, son formas. No digo que la mía es la verdad, pero son formas. A mí me gusta ser más terrenal en eso. Y preparar al jugador, obviamente, ¿no? Hay que preparar al jugador para que sea elite, siempre. Eso es seguro. Después sabemos que elite son pocos. Entonces tienen tiempo de ser como esas estrellas.
Pasa mucho en tu trabajo, considerando que trabajas con niños, con jóvenes, y el fútbol es una de las cosas lindas también que tiene, que nunca discrimina. Pero pasa que, claro, llegan muchos niños de escasos recursos, que tienen muchos problemas en su casa, que no son muy habituales. Miento, retiro lo dicho, son habituales en muchos lugares. ¿Cómo trabajar eso con los niños para que puedan? Porque imagino que no solo trabajan para que el niño pueda concentrarse y, ok, trata de solucionar esto para que pueda ser futbolista. No, debe ser trata de solucionar tu problema o cómo llevar ese problema. ¿Cómo lo llevan ustedes?
Y en los clubes que vos tenés donde podés ayudar más, es más fácil. Y en los otros, y el día a día, es estar con los chicos. Los que estamos en fútbol joven, nos tiene que gustar estar con los chicos. Y escucharlo, y ayudarlo, y ver cómo uno puede... O sea, en lo que vos podés ayudar económicamente, mejor. Porque vos lo podés ayudar con viáticos, con hasta para ayudar a la familia, que si el nene no come bien en su casa, vos podés ayudar desde el club. Pero no es factible en todos lados eso. Así que hay que darle la contención que requiere el chico en esas dos horas y media que están con nosotros. Y que él disfrute lo que le gusta hacer, que es entrenar, que es intentar ser futbolista, que esa ilusión...
Es una escapatoria.
Claro. Es la escapatoria y es lo que le gusta. O sea, porque no es fácil que... o sea, a todos los nenes... No es que tiene una vocación para algo, o sea, lo mismo pasará con el que le gusta ser basquetbolista o levantador de pesa o tenista, no sé, por nombrar deportes. O sea, creo que todas esas cosas son, o sea, escapatoria y contención para ellos, para que puedan a lo mejor olvidarse un poco de lo mal que la está pasando, como vos nombraste, ¿no? Si come mal o si tiene problema económico, todo, y cuando llega es igual. Por eso yo antes hablaba de que todos son iguales, ¿no? Para mí, ¿eh? O sea, todos son iguales. El que tiene poco dinero o come menos, con el que tiene más dinero, y después cuando juegan adentro son 11, son todos compañeros. Bueno, nosotros obviamente como club, donde podemos ayudar, es bueno que también lo que lo ayuda adentro, en esa igualdad que hace con todos los compañeros, también lo ayude después que pueda tener el mismo plato de comida que tiene el que puede. Y es difícil. O sea, hoy nosotros acá, en las cuatro series grandes, almuerzan en el club y desayunan en el club. Eso es muy bueno. Porque nosotros nos aseguramos que el porcentaje de las cuatro series más grandes desayune y almuerce como corresponde. Creo que eso es algo... muy bueno del club, pero en todos los clubes no pasa lo que pasa acá. Lo mismo pasa en Argentina, ¿eh?
Igual. La diferencia entre los clubes grandes y los clubes chicos.
Y sí, los clubes grandes siempre tienen un poco más, o sea, no todo igual, ¿eh? En todos los lugares no es que se hace. Yo cuento lo que me está pasando hoy, pero a mí en Argentina, bueno, Lanús se llegó a que puedan desayunar y almorzar. La mayor cantidad de chicos. La mayor cantidad, quiero decir, los que nosotros, los cuerpos técnicos, todos sabemos que son los que tienen más problemas, que cuando llegan a la casa no puedan comer bien. Acá se hizo por las cuatro series. ¿Sí? Allá se hacía investigando cómo son los chicos, cómo vienen. Y al principio se hacía con más fideo y arroz que otra cosa, porque la NU recién empezaba en eso, y bueno, pues el club creció, eso dio resultado, porque se ayudó a muchos chicos a que coman, por lo menos asegurar el desayuno y el almuerzo, y hoy lo tiene ya como una política de club.
Ya para ir cerrando, Ariel, el futbolista es una persona que está... Que le llega después mucha prensa, sale en la televisión, puede llegar a la fama, mucha gente le interesa lo que está haciendo, lo que en muchos casos ha visto el tema de los egos del futbolista, que puede cambiar. ¿Cómo lo haces tú, como tu metodología, para poder aterrizar a los niños desde muy chicos y también para irlos preparando, los preparas para la fama también? Más que aparte de para ser futbolista, los prepara también para la fama.
Sí, bueno, lo mismo. Hay programas hoy adentro de los clubes que hay gente que está especializada en eso también. O sea, los psicólogos tienen buen manejo de ese tema. Que ayudan también a nosotros los que estamos todos los días con los chicos. Yo una de las cosas que más creo es que no hay que idolatrar tanto a los chicos de inferiores o de fútbol joven cuando empiezan a jugar en la categoría. O sea, son chicos, o sea, los ídolos son los que nombraste vos, los que ya hicieron 200 y tantos goles o jugaron 300 partidos en primera, o salieron campeones 10 veces. Y acá son chicos. No, no. Yo por lo menos vuelvo a lo mismo que te hablé antes, vos a mí me vas a escuchar siempre igual, que es lo igualitario, después lo que hace también ir a la tierra. Si nosotros lo mismo, lo que formamos, potenciamos a esos chicos, ya los hacemos ídolos antes de que lleguen al primer equipo, me parece que nosotros también estamos atentando contra ese chico que después va a tener ese ego que decís vos que hay que prepararlo para la fama.
Claro, no, no es suficiente con el ser goleador en dos divisiones diferentes, la sub-17 y sub-19, no es suficiente con eso.
No, el jugador se consolida cuando juega en primera y cuando juega, no sé, 10, 15 partidos en primera y se quedó en el primer equipo. Y después ya pertenece al primer equipo y es titular o suplente, o suplente, digo bien, pero en el primer equipo, y ya no baja a la juvenil, o a la 17. Entonces ahí sí, después le empieza a hacer su... Después, lo que es fútbol joven, el fútbol joven es la zona gris. O sea, te tiene que gustar el fútbol joven, te tiene que apasionar esto. Pues yo digo que a los chicos hay que tratarlo todo por igual. Y me parece que si no, le hacemos un daño, porque ese pibe después cuando vaya arriba va a encontrarse con algo que no es la realidad, porque después tiene que competir vos adentro con los grandes futbolistas, con los que ya tienen sobre sus espaldas montones de campeonatos, montones de circunstancias que los chicos en el fútbol joven ni saben lo que es la primera división. Bueno, el fútbol joven, cuando te metiste en tu vestuario de primera, hace así. O sea, se da toda una vuelta. Hay un montón de cosas que vos estás hablando con hombres que tienen que, no sé, que tienen problemas familiares, que tienen que no sé, dos hijos, o hay que comprar para la familia, que y el chico en el fútbol joven, no, hace todo el padre eso. Entonces eso, bueno, y vuelvo a repetir, hoy hay adentro de los clubes estructuras que ayudan también en eso, para que aprendan a manejarse con la prensa, que aprendan a dar reportaje, que sean, vuelvo a repetir, que sean terrenales, que disfruten de ser futbolista. Yo creo que lo que no hay que cambiar en la formación es eso. Nosotros, y vuelvo a repetir la palabra formación, tenemos, te tiene que gustar la formación, te tiene que gustar el placer ese de ver cómo se va desarrollando un chico, que llegue al primer equipo, y olvídate de ese chico que llegó al primer equipo, vamos por el otro ahora. No, no hay que quedar enganchado con ese. No, ese yo llegó porque no son nada.
Sí, porque hay montones todavía. Terminas con uno que tiene 19 años, pero está empezando con claro. Uno que tiene 12.
Claro, hay un montón que hay que ocuparse. Entonces, sí, bueno, hay que acompañarlo. Para mí, nosotros los formadores tenemos que acompañarlo bien al vestuario de la primera. Y ahí le larga la manito. Que se meta ahí, que esté bien preparado para ese vestuario, que es fuerte, que es lindo, que es lo que él ansiaba siempre, y salir ahí y meterse con los otros.
Ariel Paolo Rossi, jefe de fútbol joven de Colo-Colo, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por estar en Cuéntame una Historia Original.
No, gracias a vos por la invitación.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Chao.